Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
El arte es para todos. Por lo menos eso dice Andrea Molina, que es una artista e historiadora del arte yucateca de 35 años que actualmente vive en Monterrey. Ha expuesto su obra en México, Londres, Italia y España. Andrea domina su tema y ha sabido desarrollar un estilo propio en el cual cuenta la vida de los artistas de una manera única y divertida, logrando atraer a conocedores y amateurs. Me consta porque yo soy una de esas amateurs. A raíz de la cuarentena, ha decidido impartir sus clases de modo online y su comunidad de entusiastas del arte ha crecido a más de 130 mil lectores en redes sociales con estudiantes de todo el mundo. En abril del año pasado, la revista Forbes la mencionó en uno de sus artículos como una de las tres mexicanas a seguir durante la cuarentena. Bienvenida, Andrea.
Muchas gracias. ¿Cómo están?
Contentas de tenerte aquí porque somos Pau y yo somos fans de tu página de Instagram y Pau ha tenido ya el gusto de tomar varios cursos. No me ha tocado a mí todavía, pero pues encantadas. Yo creo que todas las personas que te siguen en redes ya saben un poquitín cómo sabes y cómo transmites y cómo logras que toda la gente esté siguiendo a gente que en su vida se iba a imaginar seguir, ¿no?
Sí, estamos. Por cierto, les recomiendo a todos los que nos escuchan antes de empezar el calentamiento que sigan a Andrea. Sí. Las redes sociales de Andrea es @AndreInArt. De todo se las ponemos en el Instagram, pero es AndreInArt. Y igualito es su página de internet donde están colgadas todas sus clases para que se metan. Se las recomiendo. www.clasesandreinart.com. Ok, ahora sí, si quieres, Mónica, empezar con el calentamiento.
Empezamos, ahora sí, empezamos nosotros con una sección que le llamamos el calentamiento y es un poco para que la gente se vaya empapando de tu voz y de lo que sabes y vienes a enseñarnos. Yo quería preguntar algo que leí recientemente en tu blog y dice, ¿qué onda con los plátanos y el arte? ¿Qué relación hay ahí entre los plátanos y el arte?
No, qué risa, no, hombre, es que hace como un par de años le dio la vuelta al mundo una obra que era un plátano. No crean que una escultura de un plátano, no. Era un plátano de la vida real pegado con tape en la pared. Y se expuso en Art Basel, que es una de las mejores ferias del mundo del arte, y se vendió por una suma estratosférica, ¿no? Entonces, como que mucha gente de que pues eso no es arte, eso cualquiera lo hace, ¿qué significa? Es una burla. Y gracias a todo ese boom mediático, pues la obra se hizo mundialmente famosa, ¿no? Entonces yo decidí hacer una pequeña historia de pues otras piezas que han involucrado plátanos, ¿no? Entonces, pues nada, ahí estuvimos divirtiéndonos un ratito.
Como Andy Warhol.
Andy Warhol, claro, y está Gauguin, porque Gauguin vivió en Tahití mucho tiempo y pues ahí el plátano para un europeo era algo hasta eso exótico y pues ahí está, el plátano es como siempre.
Es como meter un poquitín de humor, vamos a decir, en el arte y sacarte de esas piezas que no estás esperando ver o tú qué relación crees que tengan.
Pues sí, porque la gente cuando veía el plátano de Catalán pegado en la pared decía, ¿y qué va a pasar? O sea, cuando se echa a perder ese plátano en 3 días, entonces ya no existe la obra de arte. O sea, tenía muchísima polémica detrás, muchísimo significado. Yo creo que engloba mucho lo que significa el arte de hoy, el arte contemporáneo, el arte conceptual, en donde lo que importa es el concepto y no la pieza, ¿no? Pues nada, ahí estaba el plátano y salieron miles de artistas y de actrices. Me parece que Brooke Shields hizo una cosa buenísima porque tomó un plátano y se lo pegó en la cara con el tape, con el mismo tipo de tape, hizo su selfie y obviamente se volvió viral en Instagram y bueno, hubo mucha diversión ahí en el mundo del arte. Se vendieron 3 de esas piezas y nada, de hecho luego el artista Damon Hirst, que es de los mejores artistas de hoy, quiso una pieza de Catalán del plátano y le pidió una y él le dijo que no. O sea, y le dijo, oye, te lo intercambio, ¿no? Pieza por pieza. Yo hubiese hecho una millonada Catalán y Catalán dijo que no. Le daba miedo porque creía que Damon Hirst iba a burlar de él, ¿no? Detrás de la obra de Catalán vemos mucho de su infancia, de su inseguridad, del miedo que tiene ante prácticamente todo en la vida. Y pues nada, ahí estaba su plátano para desafiar hasta los más incrédulos del arte, de que todo, todo, todo puede ser arte y todo el mundo puede ser artista. Ya no se necesita saber nada, ni saber pintar, ni saber esculpir, ni saber tejer, nada, nada. Cualquier persona puede ser artista.
A ver, explícanos esto que dijiste ahorita. Ya voy a entrar en las preguntas, ya pasamos el calentamiento. Pero esto...
Ya vimos cómo nos enganchan.
De... Ajá. Es que a mí ya me enganchaste con esto, que lo que importa es el concepto. ¿A qué te refieres con lo que importa es el concepto? Danos un ejemplo.
Este tipo de arte que se llama arte conceptual surge desde los 60s. ¿Y por qué surge? A mí me gusta cuando yo estudio una obra, un artista, más que el qué, o sea, más que la pieza en sí, a mí me gusta saber el por qué. O sea, ¿qué le pasó de chico? ¿Qué guerra vivió? ¿Si vivió alguna pandemia? Entonces, entendiendo el contexto histórico del artista, de su sociedad, de su mundo... y de su momento histórico, pues ya vamos a poder entender cualquier cosa, ¿no? El arte conceptual, que es este que donde importa el concepto, la idea, y no importa la pieza, surge ya por ahí de los 60, justo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde el mundo había cambiado. O sea, una persona que fue a la Segunda Guerra Mundial, que quizás sus papás les tocó vivir la Primera Guerra Mundial, la pandemia de la gripe española... Y todo esto, pues el hombre ya no es igual, ¿no? Entonces ya no puede producir el mismo tipo de arte. Los artistas de posguerra dicen, a ver, ya no es suficiente pintar unos girasoles como Van Gogh o unas nenúfares como Monet o un atardecer, porque es tanto el trauma que tenemos que cómo vamos a poder impactar a la sociedad con un girasol. O sea, ya se necesitaba algo mucho más profundo, mucho más lejano de lo que era la academia, ¿no? Uh-huh. Y aquí es cuando surge el arte conceptual, porque hay cosas que se quieren decir, pero igual y el soporte tradicional no es bueno, no es la mejor manera, una pintura, una fotografía, una escultura, sino que es muy complejo lo que quieren experimentar y lo hacen a través de piezas que van encontrando, de videos, de frases... de happenings, de performance, que en su momento pues no eran considerado arte, ¿verdad? Y así vemos ese tipo de arte que van haciendo. Y es igual de bueno que el arte tradicional. Lo único es que requiere de nosotros. O sea, cuando nosotros vemos una pieza de arte conceptual, tenemos que hacer la tarea de leer al menos 5 minutos, de tratar de entender qué quiso decir ese artista con ese plátano pegado en la pared o con esa montaña de caramelos asentados en el piso del museo, o con esa fotografía que, hombre, pues, no, parece que la tomó un niño, ¿no? Y una vez entendiendo y leyendo el porqué, de verdad es que le vamos a sacar muchísimo jugo y muchísimo gozo a esas piezas, ¿no? Sí son retadoras, pero pues exigen de nosotros. Nosotros, en el arte conceptual, el espectador es el 50% de la obra. O sea que si no hacemos la tarea, pues ahí va a quedar muerta. Sí.
Qué interesante. No, habrá salido de las compartes. Esto que nos compartes me hace todo el sentido de esto de 5 minutos de lectura antes de ver la obra. Creo que para todas las obras estaría buenísimo, pero para el arte conceptual en específico. Yo quería saber por qué dices que Gustav Klimt es tu pintor favorito.
Híjole, la verdad es que esa es una pregunta que sí me han hecho y nunca sé cómo responderla porque no lo sé. O sea, ya es tanto el cariño que le tengo a Gustav Klimt porque fue mi primer artista favorito durante mucho tiempo. Y ya llevo más de 20 años teniéndolo en mi primer lugar, y yo siempre le digo a mi esposo, a ver, el día que yo encuentro otro artista que me guste más, no, o sea, este ya es el primer lugar oficial para toda mi vida. A mí Klimt me encanta porque, además de que revolucionó muchísimas cosas en el arte, me fascina su técnica. Bueno, a mí me gusta mucho pintar y admiro cuando veo una buena mano, ¿no? Y lo fascinante de Klimt es que cuando, bueno, él es famoso por su cuadro del beso y de Adele, que tiene mucho dorado y tal, pero llega un punto en su carrera donde él empieza a pensar que lo dorado, por lo cual era conocido y por lo cual era ultrafamoso, él cree que empieza a asfixiar la personalidad del retratado y deja lo dorado detrás, y es cuando uno dice, no, pues ya, bye, o sea, vas a tronar como artista, o sea, ¿para qué dejas esa idea tan buena que tienes y que todavía sigue vigente, no? Y él cambia totalmente y empieza una técnica sin el dorado, con un horror al vacío, así le dice Freud, porque Klimt y Freud eran contemporáneos, con un horror al vacío donde está todo retacado de florecitas y de motivos y de signos y tal, y vuelve a ser un boom, ¿no? O sea, vuelve a ser genial en esta otra técnica. Yo digo, este hombre lo que se proponga lo va a hacer bien. Además de que su obra, la técnica me gusta como les platicaba, pero todo el trasfondo de la obra es súper interesante porque la obra de Klimt es literal la psicología de Freud. Todo lo que Freud escribió, Klimt lo pintó. Entonces es padrísimo porque ahí ves muchísimas cosas de lo que Freud escribía. Freud igual fue una persona que le tocó vivir las guerras, que perdió hijos en las guerras, que él descubre todo lo del psicoanálisis, la interpretación de los sueños y tal, 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 y Klimt lo va a pintar. Entonces a mí me fascina esta mancuerna y me encanta la época en la que vivió, en Viena de 1800. Yo feliz, me hubiese encantado conocer esa época y vivir allá. Ya sabes que todo el mundo le encanta la época anterior, ¿no? Como en la película de
Medianoche en París.
Y a mí esa es mi época favorita. Entonces todo se juntó y por eso Klimt es el mero mero para mí.
Oigan, número uno. Sí, los que nos escuchan, a mí lo que me encanta de las clases de Andrea es justo esto, que hace como... te pone en la época, qué está sucediendo alrededor, qué estaba pasando por la cabeza del artista, cuál fue su educación, cuál es su psicología, los problemas que tenía, cómo se llevaba con la esposa. Entonces, todo eso te hace ver la obra de una manera distinta, ¿no? Y a mí eso se me hace maravilloso para quien está interesado en aprender más. Y como dice Mónica, que se nos quite lo naco.
No, es que yo dije, o sea, estábamos platicando Pau y yo de qué título le íbamos a poner al podcast, porque hemos intentado hablar y conocer más de arte y todo esto, y pues hay gente que no es de los temas favoritos, vamos a decirlo así, entre nuestro público, porque hay cosas que desconocemos y en automático como que bloqueamos cosas que dicen, ¿quién no? Entonces ya, y tienes esa capacidad de irnos enganchando y poquito más, porque, o sea, yo ahorita ya estoy metida en Viena de 1800, ¿verdad? Empecé por preguntar un cuadro doradito que me gusta y ahora ya estoy metida en Viena, ¿verdad? Entonces, me encanta. Yo leí por ahí, Pau, con la siguiente pregunta te voy a dejar, porque me encanta esa.
Ah, la de cuéntanos sobre la mamá de Van Gogh.
Sí.
Cuéntanos.
Porque estábamos hablando de la maternidad y de los artistas y todo esto, y he visto que has escrito sobre la mamá de Van Gogh. ¿Nos puedes platicar? Porque Van Gogh es uno de esos artistas que todos conocemos, aunque no nos llame la atención tanto el arte, entonces ahí nos vamos a identificar.
Claro que sí. Oye, pues, bueno, como yo les contaba, yo me voy a Dani y Eva cada vez que averiguo a un artista para ver cómo, por qué dio cada una de sus pinceladas. Y resulta que Van Gogh fue Van Gogh y pintó lo que pintó gracias a su mamá. Y eso a veces pues, no es reconocido en el mundo del arte, ¿no? De hecho, otra mujer que juega un papel importantísimo en la vida de Van Gogh es su cuñada, Joana. Gracias a Joana, él fue famoso, ¿no? Pero bueno, de la mamá, pues fíjate que la mamá era súper religiosa. El papá era pastor y era una familia súper unida. La mamá creía que la unión familiar era la clave del éxito, de la felicidad de un niño y también el contacto con la naturaleza. Entonces obligaba a todos sus hijos a todos los días dar un paseo por el campo una hora al día y luego regresaban a la casa y tenían que tener su propio huerto. Entonces regaban sus flores, cosechaban sus plantitas y todo esto. Y esto era como de carácter obligatorio porque poco a poco los hijos encontraron placer en hacerlo, ¿no? Y una costumbre. Luego la mamá también pintaba, de una manera como de hobby más bien, pero pintaba y escribía todos los días cartas a sus familiares y de ahí Van Gogh le va a agarrar el gusto por la pintura y por la escritura. Que Van Gogh no hubiese sido Van Gogh sin sus cartas, ¿eh? Porque su obra, pues como sabrán, no fue aceptada en su momento y fue gracias a esas cartas que se escribió con su hermano Theo, que su cuñada más tarde recopiló y publicó, que la gente logró entrar a la cabeza del genio, ¿no? Entonces, Van Gogh va a escribir muchísimo gracias al hobby que le aprendió la mamá. Va a apreciar muchísimo la naturaleza. O sea, él de verdad se maravillaba con los colores de los atardeceres, con las formas de los cipreses, con los girasoles, de cómo se marchitaban, de cuánto duraban, del color amarillo. Y todo eso que va a aprender y ver de la mamá, luego lo va a traducir en su arte, ¿no? Nada más que la mamá viene a hacer una pequeña nota a pie de página de la biografía de Van Gogh y yo dije, no, de ninguna manera. Un día voy a hacer una clase de esta santa señora, que igual tenía su carácter, ¿eh? No creas que se llevaban tan bien. Tenía una... Es que Van Gogh era muy intenso, esa es la palabra, es muy intenso. Y llegó un punto donde nadie lo soportaba porque la intensidad era demasiado. Y acabó medio en pleito con la... Bueno, medio peleaban y luego regresaban y tal. pero
normal, normal.
Un pilar para este hombre, definitivamente.
Qué padre que tú rescates esas historias de las que pocas veces nos cuentan, como si tú tienes un pie de página, pues no. Hay cosas importantes que a lo mejor nosotras no se nos ocurre, pero hay ciertos hábitos que podemos ahí meter en los niños y que tarde o temprano sacan sus talentos, ¿no?
Seguro, seguro, seguro. Mira, todos los niños son artistas. Ya lo decía Picasso, ¿eh? Que sí. Picasso decía que tardó 7 años en pintar como un pintor del Renacimiento y toda la vida para pintar como un niño. Así que todos los niños son artistas. Eso sí, ellos nos enseñan más a nosotros.
Sí, tú dijiste algo al inicio y Pau no me crees, yo esta sí la sabía. Todos somos artistas, todo mundo tiene esa capacidad. Y Paulina no me cree, ella cree que la creatividad es a ti sí y a ti no. No, es para todos.
Para todos, ¿no? O sea, hay que darle chance para que aflore.
Así es.
Muy bien.
Pau, bueno, ¿de quién quieres saber?
No, pues cuéntanos de las ocurrencias de Dalí.
Ay, Dios mío, ese hombre, todavía sigue abierto la disputa de que si era genio o si era loco. Para mí era un genio, ¿no? Supo vender su imagen. Salvador Dalí fue el primer... Del arte conceptual que hablábamos hace un ratito, de ese arte donde importa más el concepto y que son realmente acciones o performance, pues Dalí yo creo que fue de los primeros, nada más que no pasa a la historia como artista de performance porque no existía en 1940, ¿no? Él hacía muchas locuras porque le nacía y porque les encontraba un significado. Y luego la gente nada más se reía y decía, ja, las locuras de Dalí. Y luego por eso se hace ultra famoso, ¿no? Por sus bigotes. Le encantaba la miel, se ponía miel en los bigotes y esperaba a que alguna abeja se paraba en el bigote y la atrapaba con la boca, la atrapaba. Y ahí la dejaba un buen rato y decía que el zumbido de esa abeja prisionera de sus bigotes lo impulsaba a crear cosas, era como que la fuente de su creatividad, y así pintaba el hombre con el bigote empapado de miel y la abeja ahí prisionera, ¿no?
O sea, ¿la abeja se la comía?
No se la comía, la dejaba apretada así en la boca, y no sé si le picó, ¿no? Pero bueno, sus bigotes eran tan característicos de Dalí, que un día Yoko Ono, ¿saben? La esposa de John Lennon.
Sí, sí.
Yoko Ono, que también era gran artista, le quiere comprar un bigote, o sea, un pedazo del bigote.
No,
y, ¿cómo? Y le ofrece $10,000 de la época, o sea, que era un dineral, ¿no? Si a Dalí algo le gustaba más que el arte y más que Gala, eran las pesetas, o sea, el dinero. Él amaba el dinero. Los amigos surrealistas le decían ávida, porque estaba ávido de dólares, ¿no? O sea, para él el dinero era algo importantísimo. Entonces llega Yoko Ono y le ofrece $10,000 por un pedazo de su bigote. Entonces él está en una, bueno, yo creo que fue lo peor que le pudo haber pasado, porque decía, ¿qué hago? No puedo rechazar $10,000, pero tampoco le puedo dar una parte de mi bigote a una mujer que él consideraba una bruja, ¿no? Porque Yoko Ono es bueno, pues ya sabes, ¿no? Que
criticada.
Todo el mundo dice que por ella se separan los Beatles y todo esto. Entonces Dalí moría de miedo, decir, yo ni loco le doy me va a hacer vudú, me va a hacer, ¿qué me va a hacer? Yo no le voy a dar mi bigote, pero pues tampoco podía rechazar la cantidad. Así que fue a su jardín y encontró hierbita seca y palitos de árbol y, bueno, plantitas, y las dice, o sea, como que las amarró y las pintó y le dijo, bueno, este es un pedazo de bigote viejo, por eso está así, y ya, y pues...
Y échame los $10,000.
Ah, no, bueno, los $10,000 ya estaban en su caja fuerte, y el hombre había timado a la pobre japonesa, pero bueno, así es.
Oye, no, pues, interesantísimo. Yo me he dado cuenta, nos podemos ir artista por artista y estoy segura que vas a tener una buena historia para contarnos, pero yo me quisiera brincar a otros artistas, esos artistas que son de muchos ámbitos, vamos a decir, que se llaman multidisciplinarios, ¿es correcto?
Sí.
Ok, artistas multidisciplinarios. Yo te escuché hablar de Christian Dior y wow, o sea, creo que nunca lo había considerado como un artista antes de escuchártelo a ti.
Sí, no, fíjate que el mundo de la moda y del arte no están tan separados, ¿eh? O sea, hubieron varios artistas que tuvieron una estrecha relación con la moda, ¿no? Por ejemplo, Alexander McQueen fue primero artista y luego ya se convirtió en diseñador, y Christian Dior era galerista y era amigo de Dalí y era amigo de todos estos, y le toca vivir en esa época de entreguerras en París, donde París era el centro del universo. sea, mínimo en a nivel de arte, pues era el centro del universo, y hace varias colecciones inspiradas en estos grandes amigos que tuvo.
Oye, así es, y tuvo una vida también interesante. Que métanse a su clase.
Sí, increíble la vida de Dior. La verdad es que yo recomiendo muchísimo leer un libro que se llama Dior by Dior. Es la autobiografía de él mismo, ¿no?
Wow.
Está padrísima porque es un viaje a esa época y de cómo surge cada uno de sus perfumes. Cada uno de sus perfumes es el recuerdo de algún lugar o de alguna persona de su vida, de su infancia, de alguna casa en la que vivió, de las flores que sembraba en el sur de Francia y tal. Y así nacen mis Dior y así nacen todos sus perfumes. Está padrísimo, ¿no? Entonces ya te los pones y ya te curas en el sur de Francia, ¿no?
Qué interesante es la historia, ¿verdad? Que hay detrás de cada marca y luego estos artistas que podían hacer. A mí me tiene impactada Picasso, la joyería, los trazos. Me encantan sus últimos trazos, los de burdel que no son tan conocidos, que son puras rayitas ahí, súper explícitas, súper padres.
Sí, no, pero Picasso es... Pues es considerado el artista más importante de todo el siglo XX. No lo digo yo, o sea, no es mi favorito, sí lo admiro, pero no es mi favorito. Pero por los historiadores y por todo el mundo del arte, Picasso es considerado el mejor artista, el más revolucionario, eso sí, hay que aplaudirle, del siglo XX. Aunque, y ese es otro tema súper polémico, ¿verdad? Aunque como persona lo reprochemos, porque el hombre era mujeriego, misógino,
claro,
maltratador psicológico de sus parejas, dos de sus novias y esposas se suicidaron por él, o sea, tiene
todo un drama ahí alrededor, pero no vamos a juzgar su arte por eso.
Hay mucha gente que dice, sí, yo no puedo ver obra de Picasso porque era malísimo, ¿no? Y hay otras personas que dicen, no, pues, ok, hizo de su vida esto, pero pues pintó muy bien, entonces pues le aplaudes esa parte. Y eso ya es decisión personal.
Oye, cuéntanos así, en resumen, estos artistas que cambiaron como la época o la tendencia, que son revolucionarios, yo escuché una clase tuya de Manet y que fue el parteaguas entre una generación y otra generación. Entonces, cuéntanos cuáles son los que hicieron como esos cortes en la historia del arte.
Han habido varios, ¿eh? Fíjate que cada periodo va cambiando de acuerdo, obviamente, a su momento histórico, pero gracias a algún valiente que tuvo, pues, ahora sí que... las ganas de ir en contra de lo establecido. Todo el arte moderno, todos los ismos, lo que es impresionismo, cubismo, expresionismo, surrealismo, fauvismo, todos esos ismos que surgen desde Manet, que fue el primero que revolucionó todo, y luego van los impresionistas y luego los fauvistas con Matisse, y todos ellos daban un giro más a la historia del arte, ¿no? O sea, cambiaban algo drástico o hacían algo mucho más arriesgado, mucho más feroz, y así es como va perdiendo igual materia, la pieza, ¿no? Porque empiezan, antes, esto es un recap así súper, súper express, pero antes el arte clásico, cuando tú veías una pieza de Caravaggio, de Rembrandt, de Vermeer, tú sentías que el cuadro era una ventana, o sea, tú casi que te podías meter dentro, todos los volúmenes, la perspectiva, el chiaroscuro era tan perfecto que sientes que ese Jesús puede hablar o que esa Virgen va, ¿no? O sea, es de la vida real. Y luego con Manet, que es considerado el padre del arte moderno, la pintura empieza a ser plana. O sea, los pincelazos son más rápidos, más claros, y uno ya no se cree que el cuadro es una ventana. O sea, tu vista choca con el cuadro. Y luego surgen los impresionistas, gracias igual a la revolución industrial, con los colores nuevos, Y el puntillismo con los miles de puntitos. Entonces el cuadro ya ni siquiera, o sea, la obra de arte ya no está en el cuadro, sino que al ver tantos puntitos, la obra de arte ya está en tu retina. O sea, tú te tienes que alejar y hacer discos y dar tres vueltas para ver la obra de Seurat, por ejemplo, de tanto puntito. Y poco a poco la obra de arte va escapando del soporte, o sea, del cuadro, ¿no? Con Picasso, cuando vemos miles de cubitos y un ojo acá y un ojo allá y tal, ya ni siquiera está en tu retina la obra de arte, sino que está en tu cerebro. O sea, tú tienes que jugar a ser Sherlock Holmes y empezar a ver, mira, aquí hay un ojo y acá hay unas cuerdas y aquí hay una mano. Entonces se trata de una guitarrista, ya sabes, entonces ya eres una detective y ya y es un arte de la interpretación. Y poco a poco voy escapando hasta que llegamos al plátano pegado en la pared, en donde ¿dónde está la obra de arte? Ya no está en el plátano, ¿no? Ya ni siquiera está en tu retina. Ya, igual ya no está ni siquiera en tu cerebro. O sea, tú tienes que hacer un, una investigación de, del momento, del artista, de la pieza y tal, para poder entender. Entonces, pues sí, ya no me acuerdo ni qué me preguntaste, así me pasa, ¿eh?
No, me encantó tu resumen.
No, todo.
Me encantó tu resumen. Sí, es que era un resumen en general de la historia del arte. Este, la pregunta era de los que cambiaron, pero con eso ya nos diste toda la explicación. Entonces estuvo...
Ha sido todo un placer escucharte estos 30 minutos que dura el programa y los dejamos ahorita con nuestros resúmenes y todo esto, pero no se olviden de inscribirse a los cursos que da Andrea, están disponibles, los pueden ver este, en el momento que les acomode, ya tiene todo en línea, muy organizado, este, su Instagram es muy divertido y siempre está poniéndolos ahí retos para quien, quien quiera perder el tiempo un poco de vez en cuando en redes sociales.
O ganar
la última pregunta que te quisiéramos hacer, Andrea, no sé, Pau, si tú tienes alguna, este, algún comentario para poder cerrar este programa.
Pues yo me quería ir con la pregunta del pantallazo, este, no sé si tú tenías otra, pero sobre todo
íbamos
yo...
Íbamos por esa.
Sí, ah, es que yo veo este, Andrea en sus redes, para quien la siga, hace recomendaciones, ahorita nos hizo una recomendación de un libro, pero hace recomendaciones de películas relacionadas con el arte o con artistas. Entonces, sobre todo ahorita que de las que te acuerdes de Bote Pronto, que nos puedas recomendar. El pantallazo es el screenshot que hacemos en este podcast para los que nos escuchan de qué deben de ver, qué recomiendas oír, qué recomiendas leer.
Pues a ver, así de pronto, de libros, voy a recomendar un par de cada cosa, ¿no? De libros, sobre todo si eres principiante y, o amateur o te interesa, hay un librito chiquitito que lo venden en Gandhi, en Amazon, en todos lados, vale creo que 180 pesos, que se llama Piensa como un artista. Ese libro es una joya, es divino, te habla de la vida de varios artistas, desde Miguel Ángel hasta los artistas de hoy. Está escrito de una manera espectacular, te engancha, es una mini novelita, pero chiquitita, ¿no? Entonces, eso es un muy buen comienzo para los que quieran aprender de historia del arte. Y luego hay otro libro que se llama La Historia del Arte. Es un libro negro, grandote, como de consulta, y ese es como la Biblia. Te trae toda la historia del arte desde las cavernas hasta el día de hoy, pero ese sí ya es para los que quieren hacer una pequeña inversión y tener ese libro para siempre, ¿no? De películas, de documentales, hay muchísimo. Gracias a Dios, cada vez hay más. Hay una serie que es mi favorita, que es La Vida de Picasso. Actúa Antonio Banderas y de verdad lo hace mejor que el propio Picasso, yo creo. Lo hace súper bien. Y a mí me encanta, es una serie de Nat Geo. La pregunta que viene es, ¿y dónde la veo? Porque pues a veces sí, este... Es difícil, ¿no? No está en Netflix, no está en Amazon Prime. Yo lo que hice es que la compré en mi computadora en la tienda de Apple y luego la compu, la conecto a la tele y ahí veo todos los capítulos. Son creo que 8 capítulos nada más. Está buenísima la serie. Y luego de películas también está La Dama de Oro. Actúa Ryan Reynolds y Katie Holmes y Helen Mirren, me parece. Es una súper película de... uno de los cuadros de Klimt. Y de verdad no la recomiendo porque sea mi favorito, sino porque está increíble porque Adele, que es uno de los retratos más famosos que pintó Klimt, que era de una familia de judíos, los nazis la confiscan y es toda la historia de cómo esa familia, bueno, la heredera, recupera y le quita a Austria a su Mona Lisa, porque ese cuadro era considerada la Mona Lisa de Viena o de Austria, ¿no? Está buenísima la película, es de la vida real y te trae un poco de todo. Entonces... vale la pena.
Listo. Tenemos ya toda la lista. Este, sigan a Andrea, sigan el pantallazo, ahí les vamos a poner a todos los que no alcanzaron a apuntar las redes. Y agradeciendo a Andrea, Pau, tienes este, por allá en el estudio.
Sí, muchísimas gracias, Andrea, por tu tiempo. Quiero que sepan todos los que nos escuchan que la perseguí casi un año para que viniera. Porque anda, es muy famosa y además este tuvo...
¡No, perdón, tuvo, Pau,
¿no? No, acaba de tener bebé también.
Y tuvo bebé.
Voy a defender un poco.
Sí, sí, no, y gracias. Tuvo bebé. Pues felicidades y muchísimas gracias, Andrea. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
I'm a love.